La invitación a esta conferencia de prensa se va a encontrar y la acompañan los integrantes del Consejo Local en el INE al consejero presidente de la Comisión Electoral, Lorenzo Córdoba Vianedo, y esto lo verán la comisión, el coordinador nacional de comunicación social. Muchas gracias por la invitación y le doy la palabra al consejero.
Muchísimas gracias. Aquí hay que petar. Sí. Muy buenas, buenos días, tengan todos ustedes. Señor presidente del Consejo, nuestro vocal ejecutivo, señores consejeros locales del Consejo Local de Instituto Nacional Electoral, amigos de los medios, un gusto estar con ustedes en esta visita de trabajo, de seguimiento al avance del proceso electoral para renovar la gubernatura y a los procesos extraordinarios de 5 alcaldías. Antes de atender sus preguntas en específico, me gustaría hacer una brevísima declaración a propósito del momento en el que nos encontramos en el proceso electoral del Estado y de las cifras que en estas intensas semanas de trabajo, que han implicado ya desde hace varias semanas el trabajo de campo de nuestros capacitadores y de los supervisores electorales a lo largo y ancho del Estado, en los 15 distritos del Estado, han venido arrojando, además de todas las medidas que en las semanas recientes, desde que el Consejo General del INE el 6 de febrero pasado decidió la función total de la elección de gobernador, y consecuentemente las 5 elecciones municipales, ha venido realizando, ha venido determinando. Lo primero que quisiera señalar es que la elección en Puebla avanza y avanza bien, avanza conforme al calendario. Acaba de presentarse, puso la semana pasada, conforme a los calendarios de los procesos electorales locales en el país, pero particularmente de Puebla, y tenemos un amplio margen de maniobra en términos de tiempo. Muchas de las actividades llevan un buen margen de avance. Estamos encaminándonos en unos días más a la fase probablemente más intensa desde el punto de vista de la disputa política de la elección. Como ustedes saben, el próximo domingo comienzan las campañas electorales para la elección en Puebla. Seguramente, como debe ocurrir, serán los contendientes quienes deberán recibir, insisto, ocurre en una elección democrática, la atención no solamente de la opinión pública, de la discusión pública, sino de ustedes. Nosotros estaremos y seguiremos informando puntualmente a través del Consejo Local el avance del propio proceso electoral, pero me importa señalar que más allá de las complejidades naturales que ustedes conocen mejor que yo del Estado de Puebla, el proceso electoral está avanzando sin contratiempos. Es decir, hacer una elección, esto lo sabemos, es siempre un momento delicado de la vida política de una entidad, pero más allá de las complejidades propias del Estado de Puebla, el proceso está avanzando conforme a calendario y sin ningún incidente que entorpezca el buen avance de la propia elección. De hecho, me atrevo a decir lo siguiente: si uno compara la elección de Puebla de 2019 con la elección que realizamos en Puebla el año pasado, recuerden que el INE, a pesar de que se trataba de elecciones concurrentes, fue el año pasado el responsable no solamente de la selección de las y los ciudadanos que fueron el 1 de julio de 2018 funcionarios de casilla, sino además fue responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral todo el trabajo de campo de capacitación, de determinación de dónde se iban a ubicar las casillas, la supervisión, digamos, el resguardo de las propias mesas de votación durante la jornada electoral fue responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral, y es a partir del traslado de los paquetes electorales donde se dividió la responsabilidad en aquella elección entre lo que el INE legalmente tenía que hacer y lo que el Instituto Electoral del Estado era responsable. Así que es el propio INE que tiene los datos que permiten comparar cómo estábamos el año pasado con cómo está avanzando la elección, y las cifras son mucho mejores que en el año pasado. Esto me importa subrayarlo. Hoy tenemos ya un número sobrado respecto de las y los ciudadanos que requerimos para instalar las casillas, las 7,679 casillas que prevemos instalar el próximo 2 de junio próximo, requieren a 53,753 ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de casilla. Bueno, al día de hoy tenemos ya a más de 74,500 ciudadanos y ciudadanos que no solamente han aceptado ser funcionarios de casilla, sino además son aptos y están recibiendo, digamos así, toda la capacitación necesaria para poder cumplir su tarea. Es decir, al día de hoy tenemos 138% de los ciudadanos y ciudadanos que necesitamos para la elección. Estas son cifras que no teníamos a estas alturas, digámoslo así, o al equivalente de este momento del proceso electoral el año pasado. Un dato adicional, y esto me lleva a tener que agradecer el compromiso y subrayar el compromiso democrático de las y los poblanos, es que las tasas de rechazo a ser funcionarios de casilla hoy, en este año, para este proceso electoral, son 3 veces menores de las que tuvimos el año pasado. De por sí, el año pasado ya teníamos una tasa de rechazo que fue sorprendentemente baja frente a lo que había venido ocurriendo en los procesos previos. El año pasado tuvimos alrededor del 15% de ciudadanas y ciudadanos notificados que al momento de recibir su notificación rechazaron ser funcionarios de casilla. No, yo no quiero. Hoy esa tasa se encontró en apenas el 5%, se ubicó en el 5%. Eso quiere decir que las y los poblanos, a pesar de que van a las urnas por segunda ocasión en un lapso de un año, en virtud del lamentable accidente en donde perdió la vida la gobernadora y consecuentemente la necesidad de organizar una elección para la gubernatura extraordinaria, a pesar de eso, las y los poblanos están demostrándonos a todos los mexicanos un compromiso democrático que se revela en esta cifra, que es una cifra inédita. No habíamos tenido en los procesos electorales recientes en el estado de Puebla una tasa tan baja de rechazos. Eso demuestra que las y los ciudadanos están comprometiéndose, como decía, con la elección. Estas son solamente algunas cifras, podríamos hacer una larga numeralia respecto de cómo va avanzando la elección, que nos permite decir que la elección va muy bien en el estado de Puebla, y que, como debe ocurrir en las elecciones democráticas, los protagonistas de una elección no son las autoridades electorales. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo, generando las condiciones objetivas para que la elección sea exitosa, sino los contendientes. Y creo que es importante, a una semana, a escasos días de que arranque, insisto, a finales de esta semana comenzarán las campañas, reiterarle desde el Instituto Nacional Electoral un llamado a que los contendientes a los distintos cargos que se elegirán en el estado el próximo 2 de junio estén a la altura de la sociedad poblana, que nos está demostrando, como mencionaba, una responsabilidad democrática sin precedentes. El jueves pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo que es vigente también para el estado de Puebla, en donde se establecen una serie de criterios que el Instituto Nacional Electoral considera son de aquellas conductas que se considera son indebidas, son ilegales, son contrarias a la normatividad electoral, porque afectarían, en caso de cumplirse, de cometerse, la equidad en la contienda, medidas que tienen que ver con el uso de los programas sociales, federales, locales y municipales, que tienen que ver con la propaganda gubernamental, que tienen que ver con la obligación de cumplir que tienen todos los servidores públicos, federales, locales, municipales, de los ámbitos ejecutivos, de los ámbitos legislativos, desde el presidente de la República hasta el último presidente municipal, para cumplir con lo que establece la Constitución a propósito de las conductas una conducta imparcial y consecuentemente que no incida con el uso, digámoslo así, de las posiciones públicas, del dinero público en la contienda electoral. El artículo 134 constitucional es claro al establecer, por un lado, ese principio de imparcialidad que tienen que ajustarse las y los servidores públicos, todos sin excepción, por un lado, no solamente en su conducta, en su actuar, sino también en el ejercicio de los recursos que tienen asignados, sino también las reglas que debe tener la propaganda gubernamental. Y finalmente, en dicho acuerdo también, se establecen cuáles son aquellas conductas que se considera pueden ser conductas que inhiban el voto libre y secreto, es decir, conductas que busquen inducir la coacción o peor todavía la compra del voto. Todas esas conductas son de conocimiento hoy público. El día de hoy el engrose de ese acuerdo está terminándose y consecuentemente se publicará en breve en el Diario Oficial de la Federación. Creo que, y aquí les pido el acompañamiento que siempre ha existido de parte de los integrantes del Consejo Local y de nuestros consejos distritales, así como del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa del Instituto, y a ustedes, compañeros de la prensa, que nos ayuden a difundir este acuerdo, porque establece justamente las condiciones son indispensables para garantizar la equidad en la contienda y por ende una elección democrática, y comprende también aquellas conductas que el Instituto Nacional Electoral, por un lado, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no vamos a permitir. Aquí se trata, recuerden, de una elección que para llegar a buen puerto requiere no solamente del compromiso de la ciudadanía que estamos viendo está cumpliéndose, sino también de las autoridades electorales en esa aventurosa sinergia que por un lado toma lo mejor de la fortaleza de una estructura profesional que es la del Servicio Profesional Electoral, por un lado, y por otro lado esta componente ciudadana que son las y los consejeros en nuestros órganos de decisión a nivel local, en el Consejo Local y a nivel distrital y en los consejos distritales, pero que requiere también de la responsabilidad y actitud de miras de ustedes, compañeros de la prensa, que de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de sus candidatos en primerísimo lugar, y también, por supuesto, de los funcionarios públicos. Si todos cumplimos nuestras responsabilidades, que no es otra cosa sino cumplir lo que establece la Constitución y la ley, estaremos en consecuencia a la altura de la ciudadanía, que hoy, como he mencionado, nos está poniendo a todos una vara muy alta. De lo que se trata aquí es que todos estemos a la altura de lo que la sociedad poblana está demostrando, es un compromiso y una vocación democrática, repito, que con las cifras que he mencionado y muchas otras más, se está constatando permanentemente. Entonces, estamos en la víspera del arranque de la campaña electoral. Ojalá y este sea un espacio de información propicio, rico, digamos, en contenidos, para que las y los poblanos el próximo 2 de junio puedan votar en libertad. Y un voto libre no solamente es un voto que no tiene coacción, sino además un voto informado. Está pues la mesa puesta para la gran fiesta democrática, que requiere, eso sí, insisto, una actitud de miras y una gran responsabilidad de quienes aspiran a gobernar a este estado de nuestro país. Estoy, no sé si alguno de los consejeros quiera hacer alguna intervención. De otra manera, pues estamos atentos a las preguntas que ustedes nos quieran formular. Gracias.
Muchas gracias. Efraín Núñez, de E-Consulta.
Presidente, buenos días. Preguntarle, yo tengo tres preguntas. La primera, ¿cuál es el momento procesal en el que se encuentra la denuncia presentada contra los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado? Marco Antonio Baños ya me relataba un poco que todavía no se define, pero saber si estaremos cerca de alguna definición por esta denuncia que se presentó. En segunda instancia, hablaba de las medidas que ya publicó el Instituto Nacional Electoral respecto a lo que no pueden hacer las autoridades. Han sido recurrentes las denuncias en contra del gobierno del Estado actual, en el sentido de que está interviniendo supuestamente en el proceso electoral, pero si ustedes tienen elementos para señalarlo o para desmentir una situación en ese sentido. Y bueno, por el momento serían esas dos preguntas.
Okay.
La última es ha sido recurrente por parte de los integrantes del Consejo Local las denuncias presentadas el año pasado por la violencia. Hay siendo una preocupación porque pueden quedarse impunes estas denuncias presentadas ante la FEPAD, ante la FEPADEP, y bueno, saber qué opinión le merece que esto pudiera ser cierto, ¿no? Que quedaran impunes todos.
Gracias, Efraín. Fernando Castillo, de Controversia.
Hola, consejero, buenos días. Mi pregunta es saber si usted en la radiografía que ha hecho de los próximos comicios han detectado focos rojos, sobre todo porque los comicios poblanos fueron los, digamos, más violentos de la historia democrática en el país y de Puebla. Saber si han detectado focos rojos y cómo van a incentivar la participación de los poblanos toda vez que en los pasados comicios pues hubo varias personas heridas a los hechos violentos del 1 de julio. Gracias.
Gracias, Fernando. En este primer bloque, Yasmín Curiel, Informativo 102.
Buenos días, consejero. Yo quisiera preguntarle dos temas. El primero es saber si es que ya tienen algún tema o alguna información respecto a la transferencia de los recursos. Hay 449 millones de pesos para las elecciones, 121 millones de pesos para la promoción del voto y 302 para la organización. Y hace un momento el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado dijo que todavía no se ha concretado ese recurso. Por otra parte, Puebla destacó el año pasado y el año antepasado por el número de quejas, tanto en la FEPADE por delitos electorales, pero también por entre los mismos partidos políticos que se acusan por actos anticipados de campaña y demás. Quisiera saber el estatus exactamente de este tema, de las quejas que han resuelto pues ya en el INE. Gracias.
Gracias. Permítame, hacemos acto, luego evidentemente quisiera abundar con muchísimo gusto de los colegas del Consejo. Se presentó en efecto una queja en contra de los consejeros del Instituto Electoral del Estado. Esa queja sigue en trámite. El INE no va a acelerar ni a contemporizar con esa queja. Se va a resolver en su momento por el Consejo General y ahora se está sustanciando. Entonces están recabándose los elementos, los dichos, los elementos de prueba que puedan llevar a nuestra unidad de lo contencioso electoral y a la Secretaría Ejecutiva a presentar en su momento al Consejo General el planteamiento sobre este punto. Pero aprovecho para señalar una cosa, que me parece es importante rescatar y resaltar más aquí en el Estado de Puebla. Las razones por las que el Instituto Nacional Electoral asumió la elección son claras y están específicamente señaladas en el acuerdo del 6 de febrero pasado. Y son tres razones esenciales. Por un lado, la extraordinariedad de esta elección, producto de un accidente lamentable que ha provocado, digámoslo así, la necesidad de organizar una elección en tiempos muy breves. Estamos organizando una elección de gobernador en cuatro meses, poco menos de incluso cuatro meses, cuando en una elección ordinaria se tienen nueve meses para organizarlo. Esa es la primera razón. La segunda razón es, digámoslo así, el nivel de crispación política que la conducta de los distintos actores políticos se generó a lo largo del proceso electoral pasado e incluso después del proceso. La elección pasada fue una elección en donde la crispación natural de una contienda cerrada, intensa, como la que se vivió en Puebla, no solamente trascendió la jornada electoral, sino también trascendió la etapa de cómputos e incluso trascendió la etapa de impugnaciones. Es decir, se trata de un caso en donde la irresponsabilidad de los actores políticos provocó una crispación tal que no se resolvió ni siquiera con la sentencia final, digámoslo así, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y eso ha permeado en la sociedad poblana, es decir, un estado de crispación y de alta confrontación política. Y en tercer lugar, el hecho de que, como lo decía un colega del Consejo General, los partidos en Puebla parece que no se ponen de acuerdo en nada, salvo en una cosa, que el INE fuera el que organizara esta elección. Y en efecto, hubo un exhorto de todas las fuerzas políticas, un exhorto unánime del Congreso del Estado, que le solicitó al INE asumir esta elección. Son esas tres razones y ninguna otra más las que nos llevaron a asumir esta elección. Precisamente para garantizar que la discusión en torno al organizador de la elección no fuera un problema antes de que la elección se llevara a cabo. En esa decisión no hubo ningún juicio sobre ni la capacidad técnica de los órganos electorales del Estado, ni sobre la conducta de dichos órganos en la organización de la elección del año pasado. En eso quiero ser absolutamente enfático. De hecho, hoy mismo, los órganos electorales locales están coadyuvando, retroalimentándonos de información y coparticipando con la promoción de la, y el llamado al voto con el propio Instituto Nacional, que es hoy el único responsable de organizar la elección en curso. Lo demás se resolverá en su momento por el propio Consejo General, sin jugar con los tiempos, ni acelerando investigaciones para acelerar una resolución, ni dilatándola artificialmente. Se resolverá cuando se tenga que resolver, pero eso no tiene nada que ver, lo digo con toda franqueza y con mucho, de manera muy enfática, con la elección en curso. Es una responsabilidad del INE, lo demás no tiene nada que ver. Dos, las medidas, estas medidas que ha venido tomando el INE son medidas, no son medidas exclusivas ni específicas para esta elección, son medidas que el INE toma cada vez que hay una elección, porque la experiencia que hemos venido observando de Puebla, pero también de muchos otros estados, es la importancia de ser muy enfáticos en qué se puede y qué no se puede hacer, en qué vamos a permitir, porque la ley lo permite, y en qué vamos a ser absolutamente intransigentes respecto de las conductas, que son justamente las conductas que la ley prohíbe. En ese sentido, son las medidas que ha venido tomando el propio instituto. Y junto dos preguntas, si me permiten, porque entiendo que tienen que ver con lo mismo, cuando se habla de focos rojos, lo quiero ser enfático, no hay focos rojos en la elección de Puebla. Hay focos de atención, hay elementos de atención con los que tenemos que estar permanentemente, digamos que tenemos que estar permanentemente revisando, supervisando y atendiendo. Puebla es un estado, como el resto del país, en donde hay ciertas condiciones de inseguridad que estaban ahí antes de la elección, que estuvieron en la elección del año pasado, que estuvieron después de la elección, y lo mismo ocurre ahora. Pero no es una condición de inseguridad detonada por el proceso electoral, y en esto quiero ser enfático. Claro que estamos atentos a múltiples condiciones, condiciones sociales, condiciones de desigualdad, condiciones de pobreza y aislamiento, condiciones eventualmente de inseguridad, pero hoy ninguna de esas condiciones, como tampoco ocurrió el año pasado, pusieron en riesgo ni están poniendo en riesgo el proceso electoral. Claro que hay algunos casos que van a requerir una atención inmediata, si así fuera necesario, y para ello lo que hemos venido desplegando es, como ya lo sabemos hacer, no es la primera vez que hacemos elecciones en Puebla, y no es la primera vez que las condiciones que hoy existen en Puebla se presentan. Como ya lo sabemos hacer, vamos a seguir los protocolos de vinculación con las autoridades responsables de las cuestiones de seguridad y con otras instancias responsables de la gobernabilidad política del Estado y del país, para que la elección sea exitosa. Insisto, no estamos improvisando nada, estamos simple y sencillamente repitiendo los protocolos, las reglas de actuación que la experiencia nos ha dejado, y por supuesto estamos atentos a tener, si fuera necesario, algún tipo de intervención inmediata, asumiendo una cosa: la seguridad no es una responsabilidad del INE, la responsabilidad de la seguridad es una cosa que le corresponde a las instancias de seguridad locales y nacionales. Entonces, en ese sentido, la comunicación con estas instancias es fluida. Respecto de las denuncias que se presentaron el año pasado, pues no lo sé, creo que en breve vendrá el fiscal especializado para la atención de los delitos electorales. He tenido una reunión reciente, días pasados, con él, precisamente para establecer una coordinación muy afinada para garantizar las mejores condiciones para que la elección se lleve a cabo. Habría que checar con él cuál es el estado de aquellas eventuales denuncias. No me atrevería a decir que Puebla es de los estados más violentos. Lamentablemente la violencia es una característica pues del país en los últimos 10 años. Vuelvo a insistir, nuestro desafío es cómo hacemos que esas condiciones de inseguridad o de violencia no alteren los procesos electorales. Lo hemos hecho, los procesos electorales del año pasado son procesos en donde, a pesar de que la sombra de la violencia estaba presente, permitieron la recreación, salvo algunos casos aislados y muy bien identificados, que son un antecedente precisamente para la actuación del Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral, son procesos en donde la pluralidad política pudo recrearse de manera pacífica. El tema de la transferencia de los recursos, miren, los recursos que el Instituto Nacional Electoral, dado que asumió la elección, requiere, están fluyendo adecuadamente. Recuerden que la vía para que estos recursos lleguen al INE es la transferencia a través del Instituto Electoral del Estado. El Instituto Nacional Electoral no está recibiendo dinero directamente de las instancias gubernamentales de Puebla. Esa transferencia ocurre a través del órgano electoral y el órgano electoral nos lo transfiere a nosotros a través del convenio y el anexo económico que hemos suscrito. Entiendo que lo que, pero habría que preguntarle al presidente Herrera, donde eventualmente hay un tema todavía por resolverse, es el que tiene que ver con el financiamiento para los partidos políticos, porque ese no es un financiamiento que el INE va a entregar, es un financiamiento que se operará a través del Instituto Electoral del Estado, pero el financiamiento para la organización de la elección que recibe el Instituto Nacional Electoral del erario, digamos así, de esta entidad, está fluyendo puntualmente, tal como en su momento fue incluso platicado con las instancias hacendarias de la entidad. En el tema de las quejas, pues, se han presentado algunas quejas, yo dejaría, aquí recuerden que hay dos planos para presentación de quejas, el plano local, en este sentido ahí sí, no le corresponde en primera instancia al Consejo General. Hay quejas que se han presentado en el plano federal, esas están procesándose, ninguna ha meritado, corrijo, algunas de ellas han meritado medidas cautelares, pero no tienen que ver específicamente con el caso del Estado de Puebla. Porque pienso, por ejemplo, en las medidas cautelares que emitió el INE para que no exista propaganda, en este caso federal, pero eso es aplicable a todas las propagandas pública, local y también municipal, que contenga ni logos partidistas ni la imagen de algún tipo de servidor público. Pero son medidas, insisto, de carácter preventivo hasta ahora, pero bueno, las campañas están por empezar y ese es es cuando empieza la temporada de quejas normalmente, pues hasta ahora no hay ninguna queja de relevancia que se haya presentado, al menos insisto por lo que hace el Consejo General, no me atrevería a decir en el ámbito de las responsabilidades de los consejos.
Gracias.
Sí, gracias, presidente. En cuanto a quejas y denuncias en lo que compete a este Consejo, como ustedes saben, ya hemos resuelto diferentes quejas y denuncias y no han ameritado hasta el momento medidas cautelares y se están recibiendo un buen número de ellas. Mañana estaremos resolviendo 4 quejas más en este Consejo Local, algunas otras se han resuelto en consejos distritales y acorde a la norma, pues es dar o no las medidas cautelares, que no ha ocurrido hasta este momento.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, consejero. Yo quisiera preguntarle, a diferencia del año pasado en la elección del 2018, no sé si en esta ocasión vaya a haber un conteo rápido para dar resultados previos al, no sé si antes o después del PREP, cuando arranque el PREP, según la que arranque casi a las 8 de la noche, ¿cómo va a estar esta situación y si van a ser válidos los resultados o ya podría marcar una tendencia para el día de la jornada electoral, este conteo rápido? Y cuándo ya se tendría, digamos, viendo las condiciones del Estado, los candidatos y las circunstancias, ¿cuál sería el momento o el horario donde ya se tendría una tendencia más avanzada del próximo gobernador?
Gracias. Josué Mota, de Milenio.
¿Qué tal, consejero? Buenos días. Abonando a la pregunta que hacía mi compañera, saber hacia qué hora, tengo entendido que en una sesión pasada el Consejo General del INE ya abordó el tema del PREP, del funcionamiento, saber hacia qué hora se podrían tener resultados y particularmente sobre una situación, recordará que en el caso de Puebla se dieron a conocer por parte de Mitofsky resultados de una encuesta de salida que no coincidieron finalmente con los resultados, saber si están pensando ahora en una restricción para que se den a conocer las encuestas de salida, sobre todo pensando en esto que usted ya refería, que esto finalmente contribuyó al estado de crispación que ocurrió posterior al proceso electoral, en función de que bueno, uno de los candidatos decía que Mitofsky había dado unos resultados, que finalmente no coincidieron con los del control rápido. Saber si han pensado en alguna medida especial para dar mayor certeza a los ciudadanos y hacia qué hora se podrían tener resultados y hacia qué hora las encuestadoras podrían emitir sus resultados. Gracias.
Gracias, José. Pilar Bravo, del Grupo Tribuna.
Sí, aquí estoy. Era prácticamente la misma pregunta, pero el tema del resultado. El costo de estos resultados, si será una empresa particular la que haga estos resultados.
Ah, bien.
Sí, sobre
este mismo tema. Gracias. Arlette List, de Millennials.
Buenos días a todos. Con respecto a las condiciones de inseguridad, van 12 representantes capacitadores del INE que han sufrido de algún tipo de violencia o asalto en el cumplimiento de sus funciones. ¿Tienen contemplada alguna medida preventiva para que el índice no crezca, ya que falta todavía varios meses y se encuentran en un riesgo de ascenso?
Okay. Bien, yo les agradezco mucho la pregunta porque en la intención del INE en este proceso electoral es algo que hemos platicado, pero platicamos con los consejeros el año pasado, pero que lo estamos reiterando ahora. Queremos que esta elección sea la elección más explicada de la historia del Estado de Puebla, como en su momento logramos que la elección del año pasado fuera la elección más explicada, digamos, de nuestra historia democrática. Y eso es particularmente importante para nosotros, porque explicar no significa explicar un problema. Sabemos que cuando hay un problema y nosotros salimos a explicar, lo que estamos haciendo es un control de daños. Explicar significa anticiparse. Y por eso agradezco mucho que hoy parte de las preocupaciones de ustedes tengan que ver con lo que va a ocurrir al cabo de la jornada electoral o al final de la jornada electoral. Para nosotros explicar el PREP y explicar el conteo rápido es muy importante y lo vamos a estar haciendo en nuestros distintos ámbitos, digámoslo así, de presencia pública, el Consejo General, el Consejo Local, los consejos distritales, para que haya mucha claridad respecto de lo que se tiene que esperar por parte de la sociedad poblana en la noche de la elección. Así que agradezco las preguntas en primera instancia. Parto de una premisa, perdón que me salte el orden, el conteo rápido y el PREP los va a hacer el INE, nadie más que el INE. El INE nunca ha encomendado a un particular la realización de alguno de los conteos rápidos que ha realizado a lo largo de su historia y nunca ha encomendado el PREP a un PREP particular. El INE tiene una capacidad instalada tanto para desarrollar sistemas informáticos que han sido probados, que han sido auditados, digamos, permanentemente, siempre por instituciones de educación superior pública. No va a ser la excepción en este caso. Y tanto el PREP como el control rápido los va a hacer el INE. Nadie más. Uno. Dos. Ya estos ambos mecanismos de difusión preliminar de los resultados ya están avanzados en su instrumentación y en su construcción. Por un lado, se está construyendo por parte de nuestra unidad de servicios de informática el programa de resultados electorales preliminares, por un lado, así como el sistema con el que se va a recopilar la información para el conteo rápido. El PREP va a ser auditado por una institución de educación superior. En el año pasado fue la UNAM, por ejemplo, la que lo auditó, con lo que va a haber absolutas garantías de que, digamos así, de la pureza, déjame decirlo así, del código fuente con el que opera ese sistema. Es decir, que lo que el PREP va a arrojar es única y exclusivamente lo que las actas capturadas señalan, sin ningún tipo de manipulación ni mucho menos, como siempre se ha certificado por parte, insisto, de los tres organizados políticos. El conteo rápido, y esto es importante que lo tengan a ver, lo que nos va a arrojar es una tendencia de la votación de gobernador. ¿Cómo se va a presentar? Igualito que como se presentó el año pasado, acuérdense que el conteo rápido de la elección de gobernador lo hizo el INE, aunque lo hizo público, en este caso Puebla, el presidente del Instituto Estatal, pero quien le dio los resultados fue el INE, porque el INE es el que realizó el conteo rápido. En este caso, Es el INE el que va a realizar el conteo rápido y se va a presentar públicamente en la noche de la elección. Estimamos que esto pueda ocurrir en una hora cercana a las 10:30, 11 de la noche. El INE no es el que va a decidir en qué momento, eso lo va a decidir un comité de científicos que ya se instaló y que incluye a los mejores estadísticos y actuarios del país. Ya está trabajando ese comité. Ellos son los que van a decir, ya hay una tendencia consolidada, ya se puede salir a dar los resultados. ¿Cómo se van a presentar los resultados? Recuerden cómo ocurrió el año pasado, tanto la elección presidencial como la de gobernador, con rangos mínimos y máximos. Es decir, el fraseo será algo así: el candidato A obtiene una votación entre tanto y tanto por ciento. El candidato B entre tanto y tanto por ciento, rango mínimo, rango máximo. Y en medio de ese rango es donde se va a ubicar, como siempre ha ocurrido, la votación definitiva. Y así sucesivamente. ¿Esto qué puede traer como consecuencia? Dos posibles escenarios. No estoy haciendo futurismo antes de que nadie... Nada más estoy diciéndoles cómo operar el conteo rápido. Un escenario donde el rango del candidato o la candidata que esté a la cabeza no se cruza con el rango del candidato o candidata que le sigue en votación. Y en ese momento hay una clara tendencia en favor de alguno de los contendientes. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que los rangos entre el primer y segundo lugar eventualmente se toquen. Es decir, que el rango mínimo de un candidato esté por abajo del rango alto máximo de otro candidato. Y ese es un momento en el que el conteo rápido no nos puede dar una clara tendencia de quién es la candidata o el candidato que tiene una tendencia favorable. Y por eso hay que esperarse con paciencia a que acabe de correr el PREP y eventualmente a que se hagan los cómputos distritales. Esos son los dos posibles escenarios. Un escenario en donde hay una clara tendencia a favor de un candidato, otro escenario en donde no hay una tendencia clara en favor de ninguno. ¿Qué va a pasar? No lo sé, eso lo van a decidir los poblanos, las y los poblanos en las urnas. Pero ese es el conteo rápido. El PREP es en cambio un mecanismo en donde ahí no es un mecanismo estadístico. Ese es un censo. Es decir, en el PREP se van a reflejar todas las actas de escrutinio y cómputo realizadas por los funcionarios de casilla, llenadas por su puño y letra por los secretarios de las casillas en la noche de la elección. Buena parte de las actas se van a capturar a través de los teléfonos, dispositivos móviles de nuestros capacitadores y ese día asistentes electorales, y se van a transmitir en donde haya señal, en donde exista posibilidad para hacerlo. Y en caso de no ser así, se van a escanear, es decir, va a haber siempre una imagen del acta que se capturará o bien en nuestras sedes distritales o bien en los centros de recolección, de acopio y recolección, los llamados CRITs. Pero todas las actas que sean claras y legibles van a estar en el PREP y se van a presentar públicamente conforme las va llegando el INE. Esto es un mecanismo que le va a permitir a todos ustedes conocer en el mismo momento en el que el INE está conociendo los resultados de cada una de las casillas, los resultados de cada una de las casillas, si ustedes los quieren agregar a nivel estatal o a nivel distrital, en fin, eso ya lo podrán hacer. El PREP, lo acordamos ahora, va a empezar a funcionar a las 7 de la noche, es decir, una hora después del cierre de las casillas. Evidentemente, en un primer momento van a llegar, como suele ocurrir, pocas actas. Va a haber un momento en que va a llegar un número muy importante y el PREP va a estar abierto en todo caso 24 horas, como siempre ha pasado. Es decir, durante 24 horas vamos a estar recibiendo la información. ¿En qué momento puede haber una tendencia? Miren, esa es una mala manera de leer el PREP. El PREP hay que leerlo como lo es, como un mecanismo que está vivo durante 24 horas. ¿Cuándo se puede leer de manera definitiva el PREP? Pues cuando se cierra el PREP, al cabo de la elección. Por eso lo que hacemos es una secuencia de instrumentos. Primero el conteo rápido hacia las 11 de la noche. Si bien el PREP ya va a estar funcionando, el conteo rápido va a dar la imagen de las tendencias que después se van a ir constatando poco a poco en el PREP. ¿Qué pasó el año pasado? En efecto, hay otros mecanismos, esos no los hace el INE, que se llaman encuestas de salida. Esos pueden ser más rápidos. La ley permite que las encuestas de salida se publiquen a partir de las 6 de la tarde, es decir, cuando se cierran las casillas. Nada más les digo una cosa, aguas con las encuestas de salida. Son mecanismos muy valiosos de información, pero no necesariamente son precisos. Ahí está lo que pasó en Puebla el año pasado. Y lo digo no en palabras de Lorenzo Córdoba. Cito a Roy Campos en un evento del INE unas semanas antes, unos días antes de la elección del año pasado. Dijo Roy Campos, no se equivoquen. Si algún conteo rápido de los que hacemos nosotros dice una cosa y el conteo rápido, perdón, una encuesta de salida, un exit poll, dice una cosa de las que hacemos nosotros los periodistas, dice una cosa, o las casas encuestadoras, y el conteo rápido del INE dice otra cosa, el que vale es el conteo rápido del INE. No lo digo yo, lo dijo Roy Campos. Así que hagan el caso a Roy Campos el próximo 2 de junio. Ya decía lo de las horas de las encuestadoras, insisto, a partir de las 6 podremos tener los resultados de las encuestadoras, pero la que vale, de nuevo, como lo dijo Roy Campos, es el conteo rápido que haremos público, pues entre las 10:30 y 11 de la noche aproximadamente. ¿En qué momento preciso? Cuando lo digan los científicos, porque nosotros nos basamos en lo que la ciencia en este sentido establece. La última, lo de los capacitadores. En efecto, lamentablemente hay algunos capacitadores que han sido objeto de las condiciones de inseguridad, como son objetos de las condiciones de inseguridad todas las y los poblanos. Es decir, no estamos viendo ningún sesgo en este sentido. Lamentablemente, pues el Estado de Puebla tiene condiciones de inseguridad, pero son condiciones de inseguridad que ya estaban ahí antes de la elección, que están durante la elección y que lamentablemente, me temo, seguirán después de la elección. Entonces, lo que se ha establecido son mecanismos, protocolos, que son distintos. No todo el Estado de Puebla es igual. Ustedes lo conocen mejor que yo. No es lo mismo la ciudad, la capital, que pues, la zona, digamos así, pegada al Estado de México. No es lo mismo la zona de la Sierra Norte de Puebla. No es lo mismo la zona sur. No es lo mismo la zona, digámoslo así, oriental del Estado, hacia Veracruz o hacia Oaxaca. Es decir, cada zona es distinta. Y por lo tanto, los capacitadores del propio instituto están teniendo pues, condiciones y protocolos muy particulares, recomendaciones muy particulares para poder operar en su zona. Hay una ventaja de los capacitadores y asistentes del INE, que la ley establece que tienen que ser del distrito en el que operan. Es decir, ellos conocen el terreno mejor que nadie. Y por eso, si bien existen estas recomendaciones genéricas, son ellos los más indicados para determinar cuáles son las medidas de seguridad más precisas para poder hacer su trabajo. Hasta ahora, pues sí, lo que tenemos son noticias y hay denuncias correspondientes y exigimos a las instancias de seguridad que atienden estas denuncias que lo aclaren a la brevedad posible, porque si esto se resuelve, entonces podremos nosotros reiterar lo que hoy estamos diciendo. Es decir, son condiciones de inseguridad a las que está expuesto cualquier ciudadana y ciudadano, no son digamos circunstancias, y hoy no hay ninguna razón para establecerlo, lo digo con todas las letras, para señalar que esto es algo derivado de su trabajo, es decir, como constructores de la propia elección. Lo demás, insisto, el INE sabe para bien, aunque lamentablemente, hacer elecciones en los contextos de inseguridad que aquejan al país en los últimos años.
Gracias. Igual en el tema de la seguridad, en los distritos, los compañeros de las juntas distritales del INE están trabajando, están teniendo reuniones más cercanas. Por ejemplo, estamos con un ojo muy, muy preciso en las elecciones municipales. Como saben, va a haber elecciones municipales en Ocoyucan, en Tepeojuma, en Cañada Morelos, en Aguazotepec y en Mazapiltepec. Entonces, ya los compañeros del instituto están teniendo estos acercamientos con las autoridades locales para que a partir de la campaña y el día de la jornada tengamos seguridad en las casillas. Aprovecho el espacio para hacer un llamado respetuoso pero firme a las autoridades para que estos protocolos que estamos por firmar tengan efecto, sobre todo el día de la jornada. Todo el proceso electoral necesitamos vigilancia, pero sobre todo el día de la jornada. Esto, gracias.
Muchas gracias. Yo quiero darle la bienvenida, doctor Lorenzo Córdoba, a este consejo. Quiero agradecerle su presencia y también agradecer la designación del maestro Joaquín Rubio a este consejo. Quiero referirme a dos cosas. La primera es que sepa que estamos trabajando muy duro en este consejo, porque le consta que estamos haciendo las cosas conforme a la norma. Y sobre todo también con respecto a las en el tema del área de la Secretaría, ellos están trabajando muy duro en las demandas que estamos teniendo en este momento, en las investigaciones de los negocios, eso es muy importante. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para pedirle su apoyo para que gestione el tema de la seguridad, que gestione con las autoridades generales, ya que, venimos de un proceso anterior difícil, complicado, y me gustaría, solicitarle esa parte, que nos apoye con gestionar la seguridad federal, para que, en ese sentido, todos los funcionarios electorales tengan esa certeza que van a estar, que van a tener una integridad física cuidada. Muchas gracias.
Bueno, muy breve, nada más decirle, atendiendo este tema, ya hemos entrado en contacto con las instancias de la seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Digamos, esto no es algo novedoso, es algo que ocurre de manera reiterada cada vez que hay los patrones de los protocolos, los mecanismos, de comunicación, son fluidos. Está ocurriendo lo mismo en el plano local. Pero sí es muy importante señalar lo que menciona la consejera, o subrayar lo que menciona la consejera. El INE no es responsable de la seguridad. El INE requiere de medidas de seguridad para que las elecciones efectivamente transcurran adecuadamente. Y eso pasa porque existan, eso sí, comunicaciones muy fluidas. Siempre lo decimos de esta manera, el INE es un órgano autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía. Pero somos un órgano del Estado y esto implica que, sobre todo cuando hay elecciones, la comunicación, la cooperación, la colaboración en los respectivos ámbitos de competencia, pues ocurra de manera muy, muy específica. Ese es un asunto que estamos atendiendo y que vamos a estar, por supuesto, muy pendientes.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.